La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. ¿Hemos desperdiciado año y medio de lucha contra la crisis? ¿Qué hubiera pasado si el acuerdo que han firmado esta mañana el gobierno regional, la patronal y los sindicatos, y que prevé crear 80.000 empleos en la región, se hubiera suscrito hace un año, por ejemplo, en lugar de hoy? Lo que es seguro es que peor que ahora no estaríamos. A poco que hubiera dado resultados, y se prevén invertir casi 4.000 millones de euros para que funcione, se hubiera podido mitigar la delicada situación que atravesamos en toda España y también en la región de Madrid. Tenemos cerca de 500.000 de parados. Esperanza Aguirre decía esta mañana que este acuerdo va a ayudar a salir de la crisis.
Genera confianza. Va a garantizar a los empresarios, a las empresas, a los trabajadores de Madrid, que aquí hay la voluntad conjunta de salir de esta crisis, de seguir remando, por muy duras que sean las corrientes, para llegar al otro lado del río y de salir cuanto antes de ese túnel.
Si, como decía la presidenta, este acuerdo ayudará a salir de la crisis y es importante para generar confianza, entonces, ¿por qué no lo impulsó antes? Lo que demuestra este acuerdo es que cuando hay voluntad política se puede hacer. En consecuencia, hay que colegir que hasta ahora no ha habido voluntad política, lo cual irá en el debe de Esperanza Aguirre, que para eso es la presidenta de la comunidad y es la que tiene que forjar, impulsar y rubricar esos consensos. Enseguida hablaremos con los líderes de Comisiones Obreras y UGT en Madrid sobre la trascendencia del acuerdo firmado esta mañana, que es mucha, y también nos acercaremos a la Real Casa de Correos, porque esta tarde se ha celebrado el último Consejo de Gobierno del año. Se ha adelantado, porque el jueves es Nochevieja. Esperanza Aguirre está compareciendo en estos momentos ante los medios para, entre otras cosas, hacer balance del año. Luego nos contará Felipe Serrano qué está diciendo la presidenta. Antes vamos a repasar las otras noticias de este martes, antepenúltimo día del año. Elsa García Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Gobierno regional y la Fiscalía de la Comunidad han firmado esta mañana un convenio para ampliar la protección a las víctimas de los delitos, en especial a las víctimas de la violencia de género. El acuerdo supone que los fiscales se incorporen a los servicios de asistencia que ya existen en la región, las oficinas judiciales y el servicio de atención a las víctimas del Decanato de los Juzgados.
Se trata de dar un paso más en la tutela de las víctimas para que no sufran la llamada segunda victimización, porque no se les dé, por ejemplo, suficiente información del estado del proceso judicial o porque no tengan asistencia psicosocial. Manuel Mois es el fiscal jefe de la Comunidad de Madrid.
Se quiere, a través de este convenio, revertir esta situación, prestar un servicio, insistimos, integral, no solamente en el ámbito de orientación jurídica, en el ámbito de asistencia psicosocial, en el ámbito propio asistencial, incluso de seguridad personal si fuere preciso.
En ese acto estaba presente el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, que ha hablado sobre la polémica con algunos ayuntamientos socialistas por la bajada del dinero destinado por el Gobierno regional a las BESCAM, a las Brigadas de Seguridad Ciudadana de la Comunidad. Se debe, según Granados, a que los consistorios intentan hacer oposición al Gobierno regional y las necesidades, dice, las necesidades de subvención no son siempre las mismas.
Es evidente que todos los años no hay que comprar pistolas nuevas, ni hay que comprar vehículos nuevos, ni hay que comprar motos, ni hay que comprar ordenadores. En consecuencia, pues unos años la inversión es mayor y otra menor, pero en cualquier caso, como digo, siempre cubriendo todos y cada uno de los gastos en los que incurren los ayuntamientos en referencia a las BESCAM.
Por lo demás, 13 personas han sido detenidas por su implicación en una red de tráfico de drogas que financiaba sus operaciones vendiendo mercancía robada a camioneros. Entre los detenidos hay trabajadores del aeropuerto de Barajas.
Los dos trabajadores del aeropuerto eran los encargados de esconder la droga en sitios estratégicos una vez que había llegado a Barajas y antes de pasar los controles policiales en la sala de embarque. Después la sacaban entre las herramientas de trabajo por las salidas de empleados de mantenimiento. Para financiar la compra de la droga, la organización montó otro grupo paralelo dedicado a la receptación y venta de mercancía robada, haciéndose pasar por policía. Asaltaban camiones, secuestraban a su conductor, al que abandonaban en zonas deshabitadas, y desvalijaban la carga en una nave de Móstoles.
En el Hospital del Sureste, en Arganda del Rey, hoy se han concentrado decenas de personas para pedir que no se cierre la unidad de psiquiatría y que se mejoren las condiciones de esos pacientes. Ayer les contamos que facultativos y familiares temían su clausura, algo que la Consejería de Sanidad ha negado que vaya a ocurrir.
Ni el personal médico ni los familiares se fían de la promesa de la Consejería, así que hoy se han reunido a las puertas del centro. La respuesta que han recibido del hospital ha sido la que nos contaba Francisca Donoso, la mujer de uno de los pacientes.
Simplemente ha bajado el jefe de servicio de psiquiatría a decir que no se cerraba, pero no da nada por escrito ni nada. O sea, simplemente ha dicho eso, que no se cerraba. Pero nada más, no es forma de nada.
Mientras profesionales y familiares denuncian recortes en el Hospital del Sureste, en el de Alcorcón aumentan los recursos. En la unidad de urgencias del centro se ha implantado un nuevo método que permite evaluar mucho más rápidamente al paciente y valorar su gravedad.
Se llama método Manchester y reduce notablemente los tiempos de espera. A través de un cuestionario, el profesional puede valorar desde el estado de conciencia hasta las constantes vitales que presenta el paciente, clasificándolo en 5 categorías y priorizándolo en función de la gravedad. El coordinador de urgencias del hospital, Juan Manuel González del Castillo, explica así sus beneficios.
En primer lugar, crea un primer contacto de su demanda con la estructura sanitaria y le otorga una respuesta clara en función de su estado de salud. Acerca al profesional sanitario al paciente en un entorno donde se calibra su estado de salud y se le informa de los pasos a seguir, de tal manera que el paciente y sus familiares tienen una primera información sobre la gravedad del proceso y esto contribuye a reducir la ansiedad habitual que se presenta en estas circunstancias. Y por supuesto, esto consigue que el paciente que está más grave sea atendido antes y por tanto genera confianza en el sistema.
En Madrid capital, el Grupo Municipal Socialista ha vuelto a denunciar el afán recaudatorio del equipo de gobierno de Alberto Ruiz Gallardón. Según sus cálculos, el consistorio prevé ingresar el año que viene 260 millones de euros en multas, una estimación que supera en un 31% la de este año. El ayuntamiento, por su parte, niega tajantemente las cifras.
Los socialistas aseguran que el ayuntamiento abusa de los contribuyentes y ponen un ejemplo. Según sus cálculos, Gallardón prevé recaudar el próximo año 185 euros por cada coche en multas. Para el ayuntamiento esto es pura demagogia. David Lucas es el portavoz socialista y Fernando Utrán es el coordinador de movilidad del ayuntamiento.
Con estos datos se comprueba que la única finalidad que se persigue con este acoso al ciudadano es pagar la deuda, el déficit y mantener el despilfarro, siendo además paradójico que cuantas más multas, más atascos y menos movilidad. Entonces no se pueden comparar magnitudes diferentes tan demagógicamente y tan descaradamente como hace el señor Lucas, que confunde presupuesto, que es un supuesto previo, lógicamente, con derechos reconocidos. Además, el gran parque automovilístico de fuera de Madrid también se sancionan cuando incumplen la ordenanza de movilidad.
Y abrimos la información de servicio con la situación en el aeropuerto de Barajas, porque hasta ahora se acumulan retrasos de unos 25 minutos de media en los vuelos que salen del aeropuerto madrileño. El sindicato de controladores asegura que se debe a la falta de previsión de AENA, porque solo había programado la presencia de 20 controladores cuando se requerían, según dicen, 25.
Desde AENA aseguran que los controladores que están son suficientes y que los retrasos pueden deberse también al viento que hace hoy, que ha obligado a que se opere con configuración sur, lo que ralentiza las operaciones. Ayer el ministro de Fomento, José Blanco, sostuvo en la cadena SER que los controladores vienen realizando una huelga encubierta para presionar en la negociación de su convenio colectivo.
Esto por lo que respecta al aeropuerto. Vamos a ver cómo están las carreteras. Complica la tarde mucho la lluvia. DGT, Alicia Gutiérrez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues a esta hora está lloviendo sobre la carretera de Extremadura de forma muy intensa y en la zona de Cuatro Vientos podemos ver que se ha averiado un vehículo a la altura del kilómetro 9 aproximadamente y en sentido salida. Al margen de la lluvia, esta avería puede dificultar aún más la circulación. Tengan en cuenta que ya hay retenciones desde Campamento para salir de Madrid por esta 5. Más adelante, en la zona de Mosto hay dificultades en ambos sentidos. Queda tráfico lento en la carretera de A Coruña, en Las Rozas, en sentido Madrid, en la carretera de Barcelona de salida, en las inmediaciones de Canillejas por un accidente en el kilómetro 9, y también hay tráfico muy lento en la M40 desde los recintos feriales hasta Coslada. La verdad es que no es una tarde demasiado complicada teniendo en cuenta la lluvia.
En cuanto a la capital, ¿cómo se circula a esta hora? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues en la capital vivimos el momento álgido de la hora punta. No para de llover y se están sucediendo los incidentes, colisiones, averías de vehículos, y es la M30 la más perjudicada, sobre todo el este. En el puente de Vallecas hay ahora una colisión, en el nudo de Donel una avería, y en ambos sentidos circulación muy lenta desde Chamartín hasta prácticamente Méndez Álvaro. Pero en el norte también hay problema en la avenida de la Ilustración por un incidente, una colisión ocurrida en el nudo de Colmenar. Los conductores del oeste son los que mejor van a circular. Solo han de tener en cuenta un dato. Está cortada a esta hora la incorporación a la A6 desde el noroeste. Tendrán que incorporarse bien antes desde la M40 o después desde Moncloa.
En cuanto al tiempo, ¿hasta cuándo va a seguir la lluvia? Florencio Rey, buenas tardes.
Buenas tardes. La lluvia abundante en las últimas jornadas va a continuar cayendo por lo menos hasta el día de Año Nuevo. No desvelamos ninguna novedad, puesto que venimos anunciando esta situación meteorológica persistente como mínimo hasta el final de la semana en la Comunidad de Madrid. Los valores de precipitación recogidos en las últimas horas no superan los 15 litros por metro cuadrado, pero va a seguir lloviendo y al final del episodio estamos convencidos de que muy probablemente se hayan recogido cantidades superiores a los 50-60 litros por metro cuadrado, sobre todo en la zona sur de la sierra, que es donde más está lloviendo. Una situación atmosférica muy beneficiosa para las reservas hídricas en la Comunidad de Madrid, que siguen aumentando de manera significativa. Han tenido que desembalsar en algunos pantanos del norte de la comunidad, del canal de Isabel II, en las últimas jornadas debido a la cantidad de precipitación caída. Pues bien, va a seguir lloviendo durante la jornada del miércoles, un día en el que esperamos precipitaciones otra vez moderadas, sobre todo en el segundo tramo de la jornada, con viento que va a superar los 40 kilómetros por hora, y las temperaturas máximas seguirán siendo tan suaves como las de hoy. El día de Nochevieja bajarán ligeramente, pero mañana esperamos otra vez valores por encima, como hoy, de los 12-14 grados en toda la región, también cerca de la sierra.
Pues sí que están siendo valores suaves de temperatura, sí, ahora mismo tenemos 13 grados y medio y son las 7 y 17 de la tarde.
La Ventana, Madrid.
Sintonizas el 89.6 FM. Ser Madrid Norte.
Te hablamos a ti. Cadena Ser. Pase lo que pase.
Si quieres degustar los mejores sabores en un ambiente selecto y diferente, ven a Restaurante Aurora. Te ofrecemos las comidas y cenas de Navidad con una carta distinta, acompañada de una amplia bodega y en salones privados. Ven a Restaurante Aurora, en Avenida del Moncayo número 2, frente a Antena 3 de San Sebastián de los Reyes. Celebra con nosotros tus pequeños y grandes momentos. Restaurante Aurora. Reservas en el 91-652-8395.
Ryanair, la mayor aerolínea europea de tarifas bajas, te da ahora la posibilidad de descubrir las mejores ciudades de Europa y Marruecos desde Madrid, Fez, Marrakech, Gran Canaria, Bruselas, Cerdeña. Ahora a tu alcance gracias a Ryanair y a las tarifas bajas que te ofrece. Entra en www.ryanair.com y date esa escapada que tanto mereces.
Gimnasio Body Factory en San Sebastián de los Reyes. Body Pump, Balance, Pilates, Ciclo Indoor, Aeróbic, Personal Trainer y muchas actividades más. Prueba la clase que más te guste gratis sin ningún compromiso. Instalaciones con sala de fitness, cardio y musculación, gabinete de estética, masaje, solarium, termas y parking para sus clientes. Oferta especial. Si contratas 7 meses, nosotros te regalamos los otros 5 meses sin matrícula. Llama al teléfono 91-658-6094 e infórmate. Gimnasio Body Factory, calle Lanzarote 17, detrás de Antena 3, San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-658-6094. Sé el primero en enterarte de lo que está pasando en la zona norte.
Toda la actualidad de tu ciudad en la red.
Suscríbete gratis al newsletter de Ser Madrid Norte y recibe en tu correo a primera hora de la mañana la información del norte de Madrid.
Lo sabrás todo antes que nadie.
SerMadridNorte.com, donde hay que entrar.
La Ventana, Madrid.
Siete y 19. Esta mañana se ha firmado en la Real Casa de Correos, en la sede de la Presidencia Regional, el primer acuerdo en materia de diálogo social desde que empezó la crisis hace ya año y medio. Es un acuerdo importantísimo, con una inversión de casi 4.000 millones de euros en 3 años, de aquí a 2012, y una previsión de creación de 80.000 puestos de trabajo para la industria y la I+D+I, innovación, desarrollo e investigación. Tenemos al teléfono a los secretarios generales de Comisiones Obreras. Javier López, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y de UGT, José Ricardo Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta, ¿por qué ha habido que esperar año y medio de crisis para firmar un acuerdo de creación de empleo como este cuando tenemos cerca de 500.000 de parados en la región, Javier López?
Bueno, pues porque hemos firmado varios compromisos de negociación. El último compromiso a instancias de la patronal y de los sindicatos ante el gobierno regional en enero pasado. Y hasta el momento no ha habido, yo creo, que la voluntad necesaria y suficiente para sacar adelante un acuerdo en un tema que nos parecía esencial y clave, como es el futuro industrial de Madrid y el potencial de investigación, de innovación, de tecnología que tiene Madrid a través de los organismos estatales, las universidades, los centros de investigación de las grandes empresas y el propio esfuerzo que tiene que realizar el gobierno regional en materia de innovación y de investigación.
En opinión de UGT, ¿se ha perdido un tiempo precioso también?
La verdad es que sí. Resultaría ahora fácil hablar solamente de las bondades del acuerdo, pero seguramente no fuera justo ni equilibrado. En Madrid hay 500.000 desempleados y desempleadas. Llevamos los sindicatos, comisiones y nosotros planteando hace mucho tiempo que había que hablar de industria, que la industria genera empleo de calidad, que la industria vertebra el territorio, que la industria es un argumento muy importante para definir un mapa económico y social en la comunidad. Llevamos tiempo diciendo que la investigación, el desarrollo, la innovación hay que plantearlo en el seno de las empresas como también un argumento vital para hablar de competitividad, para hablar de relacionarnos con las empresas europeas. No hay que olvidar, lo decíamos tanto Javier como yo esta mañana, que la referencia de la Comunidad de Madrid no puede ser cualquier otra comunidad española. Tenemos que compararnos y referenciarnos con comunidades, con regiones capitales europeas, porque es lo que somos. Bueno, digamos que hemos perdido un tiempo que hubiera sido muy conveniente para intentar mejorar la situación de esas casi 500.000 personas de la Comunidad de Madrid que están en situación de desempleo.
Bueno, como eso del tiempo perdido ya no tiene remedio, ¿qué trascendencia tiene el acuerdo firmado esta mañana, Javier López?
Pues tiene trascendencia. Hay que tener en cuenta que Madrid ha dejado irse demasiada industria. Hemos fiado mucho el crecimiento económico madrileño al sector de la construcción. Lo hemos fiado mucho igualmente al desarrollo del sector servicios, que ocupa el 80% de la riqueza regional, y paulatinamente la industria ha ido perdiendo peso en Madrid. Aportamos el 8% de la riqueza regional en materia industrial. Hay que tener en cuenta que regiones como Cataluña se han distanciado ya mucho de Madrid en potencial industrial. La Cataluña aglutina la cuarta parte de la industria española, y que hay otras regiones como Andalucía, como País Vasco, como Valencia, como la Comunidad Valenciana, como la propia Comunidad Navarra, que han hecho un esfuerzo importante por mantener su industria y por desarrollar nuevas iniciativas industriales. Creemos, por lo tanto, que no hay una comunidad autónoma sólida si no hay un sector productivo e industrial sólido. De hecho, las regiones capitales europeas siguen manteniendo en torno al 20% de su potencial económico, de su valor añadido bruto, en industria. Y Madrid estamos, como decía antes, en el 8%. Creemos que hay que hacer un esfuerzo por consolidar la industria tradicional madrileña y por crear nuevas industrias tecnológicamente avanzadas en nuestra comunidad, que es perfectamente posible: la aeronáutica, la biotecnología y otros sectores industriales farmacéuticos o sectores industriales de energía limpia, etcétera.
Le pregunto al secretario general de UGT en Madrid, ¿este acuerdo supone la reanudación formal del diálogo social en Madrid o es solo flor de un día?
No, nosotros lo hemos planteado también esta mañana, lo hemos considerado como un argumento muy importante, que el diálogo social ha de constituirse como protagonista de una posible salida de la crisis en Madrid, y no solamente esto, sino de una normalización de las cosas. Yo espero que nos esperamos, que no sea solo un día, esperamos que un acuerdo de la importancia cualitativa y cuantitativa de este que hemos suscrito hoy sea un paso, pero no puede ser el único paso. Tenemos que hablar de otras cuestiones, tenemos que hablar del sector de servicios, tenemos que hablar de la construcción, del sector de la construcción, tenemos que hablar de la rehabilitación, tenemos que hablar de la redefinición de Comunidad Autónoma de Madrid, tenemos que hablar necesariamente de la presencia de la administración en atención a políticas que necesitan los ciudadanos, políticas de dependencia, políticas de atención de prestaciones sociales, tenemos que hablar de servicios públicos, tenemos muchas cosas de las que hablar en una comunidad que es la Comunidad de Madrid, que ha de ser referencia de verdad, no solamente motor y locomotora teórica de la economía, sino referencia de verdad para este país y, por qué no, para la realidad también europea. Somos la región capital de España y tenemos alguna responsabilidad de la que no podemos excluirnos.
Según Comisiones Obreras, ¿qué debería incluir ese gran acuerdo sobre el diálogo social que hace falta en la Comunidad de Madrid, según los sindicatos?
Bueno, pues lo ha dicho José Ricardo, hemos alcanzado un acuerdo que es importante en materia industrial, en materia de desarrollo tecnológico, de innovación, de investigación, haciendo jugar el papel que tienen que jugar las universidades, el papel que tienen que jugar la empresa privada o el papel que tienen que jugar la propia administración regional y los organismos investigadores privados y públicos en la Comunidad de Madrid. Pero nos queda hablar de protección por desempleo, por ejemplo, nos queda hablar de un futuro de empleo más estable para esta comunidad, sin tanta temporalidad y precariedad para los trabajadores, de forma que cuando se produzca una crisis el empresario no lo tenga tan fácil para tirar del despido, de la no renovación del contrato temporal que tenía de manera abundante. Nos queda por hablar de protección social, nos queda por hablar de dependencia, queremos hablar de educación, querríamos hablar también en materia sanitaria en esta comunidad. Creemos, por lo tanto, que el diálogo social tiene un amplio campo a desarrollar y, desde luego, por parte de los dos sindicatos, lo hemos dicho esta mañana en presencia de la propia presidenta, no nos conformamos ni creemos que debamos conformarnos con un acuerdo en materia industrial. Hay muchos otros sectores de los servicios, de la construcción, que son importantes en esta comunidad, y hay otras muchas materias, materias de empleo, materias de protección social, que no deberíamos obviar en un tiempo de crisis para que las personas no terminen por pagar de manera más dura todavía la situación de crisis que atravesamos.
Por cierto, ¿cómo valora Comisiones Obreras que el Partido Socialista haya sido el único partido de la Asamblea que no haya estado representado en la firma del acuerdo esta mañana? Han alegado el cambio de fecha decidido por Esperanza Aguirre. En principio la firma iba a haber sido ayer, al final ha sido hoy. ¿Pero cómo valora Comisiones esa ausencia?
Bueno, pues nosotros desde luego lo primero que hemos hecho es trasladar a los partidos políticos, a todos los partidos políticos, el contenido del acuerdo, y desde luego no hemos observado por parte ni del Partido Socialista ni de Izquierda Unida, las otras dos fuerzas representadas en el Parlamento, en la Asamblea Regional, ninguna observación ni ninguna manifestación en contra de este tipo de acuerdo. Muy al contrario, creo que el aliento a que el diálogo social prosiga, la voluntad de concertación, de negociación y la voluntad de que en un tiempo duro como el que estamos viviendo, todas las fuerzas políticas y todas las fuerzas sociales participemos en la salida de esta situación. De hecho, fue el pleno de la Asamblea de Madrid el 29 de abril, después de debatir la situación económica regional, el que aprobó por unanimidad de todas las fuerzas políticas el que se avanzase en esta materia industrial y en esta materia de desarrollo, innovación y tecnología.
¿Y UGT qué lectura hace de la ausencia socialista?
Bueno, yo quiero compartir lo que apunta Javier. No lo quiero llevar a otra categoría que no sea la anécdota, porque lo que sí me parece muy, muy, muy trascendente es la posición del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, del Grupo Parlamentario Popular, cuando en el pleno de la Asamblea recientemente celebrado por unanimidad aprobaron la necesidad de establecer marcos de diálogo social en lo que tiene que ver con la industria y la investigación. Insisto, y no lo hago por exculpar o disculpar absolutamente a nadie, pero creo que, bueno, es una mera anécdota que y cuestiones de agenda y cuestiones de otro tipo les habrán querido estar, pero nos han llamado por teléfono y han apoyado sin fisuras un acuerdo de estas características.
Solo una pregunta más, la misma para los dos. ¿Qué balance hacen en términos político-económicos del año que acaba de terminar?
Pues un año muy duro, que esperemos que por la vía de la unificación y del esfuerzo compartido desde los agentes económicos y sociales, empresarios, sindicatos, partidos políticos, gobierno regional, gobiernos municipales, aportación del propio gobierno del Estado, consigamos que el año 2010 sea menos duro. Un año que desde luego se anuncia todavía de crisis, se anuncia todavía de pérdida de empleo y que se anuncia un año especialmente duro. Por lo tanto, creo que la suma de esfuerzos para proteger a las personas ante la crisis y, por otro lado, el abordar el futuro, un futuro económico más sólido para el momento en que podamos salir de esta crisis, va a ser fundamental. Y este acuerdo creo que es lo más importante que debería de trasladar, un mensaje de que, al menos en industria, al menos en desarrollo tecnológico e innovación, sindicatos, empresarios, gobierno regional, fuerzas políticas, estamos de acuerdo y por lo tanto vamos a trabajar conjuntamente en ese horizonte. Esperemos que eso pueda trasladarse a otros ámbitos y que por lo tanto lo que ha sido un año negro para Madrid, negro para España, negro para la economía mundial, pueda tener otro horizonte.
¿Y para UGT?
Pues nosotros tenemos que ser, tanto Comisiones Obreras como UGT, muy exigentes, y lo somos. 500.000 desempleados y desempleadas, y un horizonte en los primeros meses por lo menos muy negativo para los trabajadores y las trabajadoras, nos obliga a ser muy exigentes con nosotros mismos y con los demás. Tenemos que exigir a los empresarios, primero, que cumplan con los convenios colectivos que están pactados; segundo, que entiendan que hay que recuperar la centralidad del trabajo, que la temporalidad es un fracaso para las empresas y desde luego para la sociedad madrileña; y ser muy exigentes también con el gobierno regional. No es posible que estas personas, que están en la peor de las situaciones posibles, sientan indefensión, sientan ausencia, sientan que son ciudadanos de segunda, y por eso el gobierno tiene que hacerse aún más presente. Por tanto, autoexigencia, exigencia a los empresarios, convertir el trabajo realmente en un elemento de centralidad, y ser muy exigentes también con el gobierno regional y con los gobiernos municipales, para que cada quien desde su atalaya sea capaz de poner todo lo que tiene que poner para solventar temporalmente la situación de los desempleados y en el futuro crear una estructura económica y productiva en la comunidad que permita que el desempleo sí sea anecdótico.
José Ricardo Martínez, secretario general de UGT, Javier López, secretario general de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por estar en la antena de la SER esta tarde y feliz año.
Feliz año para ustedes y para sus oyentes.
Muchas gracias.
La Ventana, Madrid.